estamos en el negocio de la música.
Mi nombre es Mauricio Velázquez, me acompaña Sebastián Montaño, socios y abogados en Destra. Bienvenidos.
Mauro, ¿cómo vamos?
Sebas, buenos días.
Mauro, ¿cómo vas?
Bien, aquí ganándote la jugada hoy.
Primera vez que saludas.
Sí, había que variar un poquito, estamos intentando improvisar.
Estás como psicodélico hoy.
Sí, como cambiando de género.
Mauro, y también, pues ya que estamos un poco diferentes en esta tercera temporada, por primera vez en esta temporada vamos a tener algo...
Y en varios. Hace rato no teníamos a uno.
Sí, y sobre todo dos invitados.
Sí.
Entonces, Mauro, te doy la palabra para que los presentes.
No, nuestro estimado colega y abogado de la firma, Miguel Zamora, nos trajo un invitado espectacular de un gremio que hace rato no teníamos un invitado.
Uh-huh. Hola, Mauro. Hola, Sebas. ¿Cómo están?
Bien, Miguel. ¿Y cómo te sientes en tu primera intervención en el negocio de la música?
Nada, súper.
¿Estás debutando?
Sí, genera nervios, además, porque también vengo con la camiseta de Extra. Entonces, okay. No puedo hacer quedar mal.
Ajá.
Y Miguel, pues ahí vamos.
Cuéntanos, ¿quién es el invitado?
Pues... desde mi perspectiva, es uno de los mejores amigos de mi mejor amiga.
Okay.
Pero en la industria es un man muy capo que se ha encargado de hacer grandes videos en la industria. Es director, trabaja para grandes empresas de la industria, hace cine, hace series. Pero últimamente lo hemos visto estallándola mucho con videos musicales. Y por eso está acá, para que nos cuente, para que nos hable. Y sobre todo para que vean otra cara también de la industria, que es la parte audiovisual.
¿Y quién es esa persona?
Les presento nada más y nada menos que a Santiago. Santiago, hola, ¿cómo vas?
Hola, hola, ¿cómo están? Muchas gracias, chicos, por invitarme. Yo aquí muy feliz de estar comenzando con ustedes de música y cine.
Santi, mira, pues este podcast se enfoca mucho en el tema de música. Y en la primera temporada tuvimos, Mauro, ¿no te acuerdas? A ADB.
Claro, Felipe.
A Felipe de ADB, que es All Day Breakfast. Y hablamos mucho del tema audiovisual y la importancia de hacer un buen video, de cómo era un filmmaker y cómo los filmmakers ahora están metiendo mucho y de pronto dejando a un lado esos videos de altos presupuestos, costosísimos, de 25 aviones, carros, motos. ¿Cómo has visto tú la industria audiovisual desde tu posición, sobre todo en la música?
Mira, Seba, yo creo que son dos factores. Yo creo que puede sonar cliché, pero literalmente la pandemia cambió esta vaina completamente. ¿Por qué? Porque luego de la pandemia, pues ustedes muy bien lo deben saber, que los artistas, al no tener conciertos, tampoco tenían grandes presupuestos para hacer videos musicales. Uh-huh. Entonces nosotros como directores, como desarrolladores, como realizadores y también como productoras, también nos tuvimos que bajar mucho de hacer videos con presupuestos muy altos a jugárnosla, no solamente por hacer grandes videos, sino también grandes ideas. Uh-huh. Y también se juntó con otra cosa, y es que, por ejemplo... pues yo no soy una persona vieja ni tampoco joven, yo tengo 30 años. Y cuando yo estaba en la universidad, era muy difícil filmar. Estamos hablando de hace 10 años, cuando tenía 20. Ahora es mucho más fácil filmar y ahora es mucho más fácil darle oportunidades a directores jóvenes, lo cual me parece genial. Porque ahora, por ejemplo, yo he estado en festivales de videos musicales que he estado nominado, que he participado. Y estoy nominado con directores de 20 años, 21 años, que ni siquiera han salido de la universidad y están ahí justamente compitiendo con uno. Entonces, se le está abriendo las puertas a gente muy joven. Y eso también es porque no hay muchos presupuestos. Entonces, como no hay muchos presupuestos, entonces se le está abriendo el mercado a los directores y a las productoras. Lo cual está perfecto. Pero entonces eso hace que haya una competencia muy interesante, no por plata, no por gastar más, no por gastar menos, sino por las ideas. Uh-huh. Entonces ya no es el video que más facture, el video que más estalle, el video que necesito 50 carros, necesito 150 extras, sino entre más sencillo, pero que la idea sea mucho más importante. Uh-huh. Es mucho, ahora esa importancia es esa. Y justamente, ahorita ya lo estaba hablando fuera de micrófonos, yo he hecho videos de presupuestos altos, medianos y pequeños. Y los videos que más han ganado premios o más han estado nominados en diferentes partes del mundo son los videos que literalmente no me costaron mucho. Uh-huh. Videos hasta de 5 millones de pesos, que eso no es nada.
¿Será porque te exige también ese punto de creatividad?
Total, es que de eso se trata justamente. Uh-huh. Entonces, al no tener presupuestos, hermano, saque la idea y hágala a más no poder, con mucha pasión, con mucha cinematografía, porque algo que yo estoy intentando trabajar es no solamente hacer un video musical que se vea bien o que se vea urbano o que sea alguna otra característica, sino meterle mucho cine en el asunto. Y eso me he dado cuenta. Ese tipo de videos donde las ideas predominan están pegando mucho más.
Uh-huh. Y eso que comenta Santi viene a materializarse en general en la industria cuando nos damos cuenta que hoy en día un artista coge mucho más valor por su concepto, más allá que por derrochar, más allá que por ser la estrellita del momento, es por el concepto que le está dando al público, donde el factor diferencial viene a ser ese concepto y los videos de su música vienen a materializar ese concepto. Lo veníamos hablando, cómo los videos incluso pueden ser la única fuente de acceso que tienen muchos consumidores a sus artistas. Ejemplo, Bad Bunny, que no tiene redes, no se maneja como una figura pública propiamente, pero cuando lo vemos, la mayoría de gente tiene acceso a él, es por sus videos musicales y cómo ha vendido su concepto propio desde sus videos. Y acá me gustaría también preguntarte al respecto, y es, en esta industria, ¿cuál ha sido ese artista que admiras? ¿Cuál ha sido ese artista con el que has trabajado y dices, juepucha, este tipo tiene un concepto, la tiene clara, vino acá y la
partió con el video? Y es un ejemplo para los artistas nuevos.
Bueno, yo he tenido la oportunidad de trabajar con dos artistas que me gustan mucho. Pues primero está Daddy Yankee, que ya le he hecho como 4 videos a D.Y. La verdad es que es una persona genia. Uh-huh. Una persona que tú ves y es un genio en todo el ámbito, porque no solamente musical, todos lo conocemos por su ámbito musical, pero es un empresario, es un artista muy completo y también en los videos musicales la tiene demasiado clara. Es una persona súper profesional. Es una persona que si te dice llego a las 8, llega a las 8 de la mañana a filmar. Y me encantó trabajar con él. Quiero seguir trabajando con él. Lástima que
se retira, ¿no?
Que se retira. Y si es verdad, se retira, ¿no?
Pero, Mauro que habló con hace poco. Mauro, ¿qué dijo?
No, sí, él me contó que capaz. No,
pero mira, la única vez que yo me he bloqueado en un set de grabación, que llevo buen tiempo en esto, fue la primera vez que vi a Daddy Yankee entrando a un set donde yo estaba trabajando. Es imponente, es serio, pero saluda a todo el mundo, es muy amable y súper, súper, súper profesional.
Santi, ¿y qué dirías que tiene Yankee que debería replicar un artista nuevo? Obviamente, pues más allá de la aura de que tiene por leyenda, como tú dirías, hey, si todos los artistas nuevos aplicaran lo que hace Yankee, sería mucho más fácil el trabajo de los directores.
Una cosa que siento que tiene Yankee al grabar, no sé cuántos videos debe tener Daddy Yankee.
Pues 300 por ahí.
300. Él le tiene mucho respeto a la labor de cada persona. Él llega y saluda desde el productor ejecutivo hasta la persona que lleva el catering, que lleva el agua. Y el respeto se ve en la puntualidad. El respeto se ve en cómo cada trabajo es importante para poder hacer un video musical. Porque obviamente el nombre que sale al final es el nombre del director o el nombre de la productora. Pero un video musical de Daddy Yankee tiene 300 personas atrás trabajando en un día normal. Y yo creo que ese es el respeto. Y algo que está pasando justamente con muchos artistas urbanos es que la puntualidad es una cosa difícil. Porque cualquier tiempo que tú pierdes es plata.
Claro.
Y sobre todo si grabas en Estados Unidos. Yo he parido muchos videos en Estados Unidos porque allá los gringos, marica, si llegas tarde, llegas tarde. Y allá son 10 horas de rodaje. Y
10 horas de rodaje.
10 horas de rodaje. Uh-huh. O sea, ni un minuto más, ni un minuto menos, y una hora extra, no.
Sobre todo porque ya el tema de sindicatos es bien complicado, ¿no? Entonces, que la hora extra para el sindicato y se complica todo mucho más.
Total. Lo cual debería ser así en todo lado, ¿no? O sea, uh-huh, obviamente uh-huh. Debería ser así, pero allá son mucho más estrictos y si tú llegas tarde... Y el que sale perdiendo es el artista y el que sale perdiendo también es el director.
Claro.
Entonces yo creo que el respeto frente a lo que hacen los demás es muy importante en ese ámbito, y cuando llegan, se preparan... Hay que esperar. El cine, los videos musicales es lento, lleva tiempo, hay que preparar las cosas. Entonces, tener mucha paciencia y respetar mucho el set, sobre todo, en todos los ámbitos.
Yo te pregunto, sabemos que has trabajado con De La Ghetto, con Daddy Yankee, BL, y ya que nos cuentes un poco más otros, pues, que tienes en la cabeza, pero quería preguntarte, ¿qué es mejor? ¿Que el artista llegue con el concepto o el director plantea el concepto de la canción?
Es una muy, muy buena pregunta, porque pasa de todo, ¿sabes? Uh-huh. Pasa de todo. Hay veces que la disquera misma te manda un brief, te manda un mail diciendo el artista quiere esto y esto y esto. Hay veces que uno ya tiene libertad total, y ahí es donde yo soy muy feliz y muy contento. y hay otras donde el artista manda más o menos qué quiere hacer. Con Daddy Yankee hay como un equilibrio.
Okay.
Un equilibrio muy interesante. Con Rauw Alejandro también hay un equilibrio muy interesante, es que Rauw Alejandro es una persona que es un artista íntegro también. O sea, el man canta muy bien, obviamente, el man baila como nadie baila en el mundo urbano, y también se mete mucho en lo audiovisual. Rauw me ha cambiado 3 videos en rodaje.
Ok.
Ahí mismo. Y para bien, obviamente. Hicimos un video que se llama Loquera, que hicimos hace unas semanas en Puerto Rico. Y, o sea, no, yo estaba haciendo un video en Puerto Rico que se llama Mayor que Usted, que fue esta uh-huh. versión que sacó Nati Natasha, Wisin y Yandel uh-huh. y Daddy Yankee. Lo estamos haciendo con Marlon Films. Y Raúl se enteró que nosotros estábamos en Puerto Rico grabando ese video. Cogió el teléfono, llamó a Marlon P, que es el director con quien yo trabajo mucho. Y Marlon P me dice, Raúl quiere hacer un video mañana.
Ok. Lo que dice, no puedo.
No,
qué pena, Raúl.
Déjame revisar mi agenda.
Decirle a Alejandro que no puedo ir.
Decirle a Alejandro. Decirle a Raúl.
A Raúl Alejandro. Decirle a Alejo que ya cuántas veces le he dicho que me programe, hermano, que qué es eso.
Bueno, entonces, ¿qué hiciste?
Entonces, no, y lo chistoso es que, bueno, aquí no cuento confianza, aunque lo escuche todo el mundo. Yo estaba en un bar con el equipo, pues ya con copitas encima. Ajá. Yo había probado la cerveza de Residente. ¿Viste que Residente tiene la cerveza?
Claro.
Es buenísima. Pero uno lo borracha de una. Es muy fuerte. Y uno no lo nota. Entonces llamo a Raúl y Raúl dice, no, ese es el video, esa es la canción. La canción, un palo. Enseguida cuando la escuché era un palo buenísimo. ¿Qué hacemos, marica? Un día de rodaje. Un día para preparar todo. Y yo escribí el video prendo. Okay. Y cuando tú ves el video, te das cuenta que el director
estaba como prendido.
Que hay una cierta influencia del alcohol en la idea, muy pasada.
Entonces, nada, me puse a escribirlo. Quería hacer un plano secuencia. Un plano secuencia es cuando no hay cortes, uh-huh. cuando todo el video es un solo plano sin cortes, va directo. Y era un video donde yo, era una, pues la misma canción lo hice, una loquera. Así que nada, vamos a una casa en Puerto Rico. Le mandamos la propuesta, el man le gustó de una. Y trajimos a Citro, que es un DP muy, muy importante, un director de fotografía muy importante de la industria, uh-huh. y logramos en un día, metimos 60 personas en una casa, la primera casa que vimos nos funcionó, y eso logramos en un mismo día. Inclusive los videos donde menos preproducción tienen salen muchísimo mejor algunas veces.
Ok, dale.
La teoría de la improvisación, que siempre funciona para los planes, y nos estamos dando cuenta que para la industria y para la música. Así de sencillo. Yo creo que todos tenemos ejemplos de que improvisar es supremamente positivo. Bueno.
Pero yo creo que no es exagerar en la improvisación. Yo creo que es muy cierto, y llevándolo a un plano pues de seriedad, yo creo que el improvisar también es ese toque creativo que estás diciendo. Exacto. Pero yo creo que es tampoco como voy a improvisar mi carrera, ¿no?
Exacto, voy a vivir a punta de improvisaciones. Sí, tampoco.
Sí. Tampoco sea así, pero es que acá no estamos hablando de una improvisación, de un descuido, de una negligencia. Exacto. Estamos hablando de una oportunidad de que o la tomas o dejas de grabar con Rao. Uh-huh. Y lo que estoy diciendo es Rao. O sea, acá en medio del chiste, pues nadie le va a decir a Alejo, hey, no, ¿sabes qué? Más bien lo dejamos para otra semana, dame más tiempo, es que ya estoy tomando, y, qué pena contigo.
Y otra cosa es que el Santiago Díaz Vence de hace 6 años se marea, porque uno puede improvisar, o sea, uno rompe las reglas cuando ya uno las conoce.
Claro.
Y primero toca trabajar bien, uh-huh. tener tiempos de preproducción, hay videos más difíciles que otros, entonces uno entiende las reglas y luego las puede romper, pero siempre y cuando uno ya tenga la cancha para por ese tipo de cosas.
Esa frase me gusta mucho, uno tiene que conocer las reglas para saber cómo romperlas en mi beneficio, ¿no?
Claro.
Y yo creo que una persona que ha hecho eso, que ahorita lo contaba Miguel, es Bad Bunny. Yo creo que sí. Bad Bunny ha sabido cómo romper las reglas en un proyecto musical, y creo que eso es lo disruptivo de él. Y te quería preguntar, ¿cómo has visto estos nuevos conceptos? Por ejemplo, el álbum de Bad Bunny, ahorita Verano, o Mora, que son casi que videos, ¿cómo se dice?
Visualizers
y
loops.
Loops, y por ejemplo en la playa, pues como cosas demasiado sencillas.
Pero conceptuales.
Pero conceptuales. Sí. ¿Cómo ves eso dentro de tu industria?
Eso para mí ha sido un dolor de cabeza.
Claro, me imagino.
Los visualizers para nosotros han sido un dolor de cabeza, porque no es el mismo presupuesto de un video musical convencional, pero igual, nada, tienes que hacerlo bien, tienes que sacarlo y tiene que notarse. Yo creo que los visualizers, ¿ustedes se acuerdan hace más o menos 6 años que se puso de moda los lyric videos? Uh-huh. Que todos los artistas sacaban primero un lyric video de un video muy tranquilo y, uh-huh. y la gente podía cantar la canción. Bueno, ahora está de moda justamente los visualizers. Y lo que pasa, algo que pasa con las disqueras aquí en Colombia y en gran parte del mundo, es que están aprovechando el presupuesto para hacer de 2 o 3 videos uh-huh. en un mismo día. Entonces, ¿qué es lo que está sucediendo con los visualizers? A mí me dan un presupuesto para hacer un video musical grande, pero por el mismo contrato me están diciendo, Santi, pero toca hacer 2 visualizers. Mm. Entonces, obviamente está de moda, chévere para... Y chévere que ustedes inviten también como del otro lado de la industria, también escuchen a la producción o la dirección. Y tal vez no sé si es lo más inteligente, porque se nota cuando eso sucede, aunque toca hacerlo porque pues finalmente es trabajo. Pero los visualizadores a nosotros, desde el punto de vista de producción, o sea, se han convertido en un pequeñito dolor de cabeza que toca sacarlos, toca hacerlos bien. Y obviamente no es lo mismo un video musical, pero bueno, es lo que está pasando en el mercado en ese momento.
Santi, y sobre todo lo que tú dices, que la industria musical está tan saturada, está siendo tanto artista, y obviamente ya cada día es más difícil pegarse y volver a un proyecto musical rentable, porque no es lo mismo Yankee o Rauw Alejandro que saca una canción y sabe que le va a funcionar y va a tener un retorno por el gasto del video. Un pelado acá le mete $10,000 a un video, uh-huh, y sabe que no puede ser que los pierda. Y eso creo que el que más los ha sufrido ha sido las productoras, porque hoy en día están viendo cómo el presupuesto tiene que ser mucho más cerrado, mucho sí, más al marketing, mucho más a la preparación del lanzamiento, y si queda algo, para el video musical. Entonces hemos visto cómo ya los artistas de las nuevas generaciones hasta le huyen a los videos musicales.
Uh-huh. Bueno, pasa algo con los videos últimamente, y es que los videos musicales tienen 5 días de vida. Sale el video musical, todo el mundo lo ve el primer día, el segundo día pronto lo siguen viendo, uh-huh, y el quinto día ya o el artista sacó otra cosa, o otro artista parecido a ese artista sacó otra cosa más fuerte. Y eso es algo que nos ha llevado a nosotros los directores a no sacar videos por sacarlos.
Okay.
A no sacar videos facilistas. Lo que nosotros en la industria llamamos un párate ahí. Un párate ahí es un párate ahí y canta. Es, esta pared está bonita. No, párate ahí y canta. Esos son los videos que a nosotros no nos gusta hacer. Entonces, claro, los videos que quedan y que viven más de 5 días o 10 días son los videos donde ya uno le mete más idea, donde uno le mete no tanto presupuesto, pero sí algo interesante.
Y ahí te iba a preguntar, ¿qué te pareció este video de Bad Bunny, Neverita, que hacía referencia a ese video?
Por ejemplo, ese es un excelente ejemplo. No hay mucho presupuesto, pero tiene una idea. Oye, pues Bad Bunny siempre vas a tener presupuesto.
Obvio.
Es obvio. Pero la idea no es gastar mucho, sino aclarar una excelente idea, justamente. Y yo creo que eso es lo que toca tirarle a uno, ya sea un director con experiencia o directores jóvenes o los artistas. Es que también pasa mucho, compañeros, y los artistas que están empezando, es que algunas veces hay mucho afán para sacar un video rápido. Uh-huh. Como no, yo tengo un parcero que tiene una cámara, vamos al barrio, tengo una chica muy bonita, hacemos videos de planitos de la chica, yo canto. Tengo un primo con un Mercedes, me paro ahí al frente del Mercedes. Claro, un poco lo que siempre se hace y lo más fácil. Y esos son los videos que duran 5 días, justamente.
Yo te hago una pregunta, Santi, y puede que suena muy obvia, pero quiero saber tu opinión. Hoy en día, que no es, pues a mí me tocó la época de MTV, y de MTV uno veía videos todo el día, y era el video de Robin Williams y el de Blink-182, y el video tenía un fundamento en el proyecto supremamente importante, era o comprar el CD en Tower Records o ver el video en MTV. Pero hoy en día, para ti, ¿cuál es la finalidad real de un video?
Yo, es que esa es una respuesta muy subjetiva, porque yo como director, en ese momento de mi carrera, tengo el lujo, porque es un lujo, de aceptar proyectos. Uh-huh. Y un buen ejemplo que te quiero dar, saliéndonos un poco del urbano, el último video que hice con Fonseca, que se llama Volvámonos a Enamorar, Fonseca quería hacer algo raro, quería hacer algo distinto, y le llegaron muchas propuestas de varios directores, inclusive colegas, que iban un poco a lo mismo. Ese video lo hicimos con Quinofónica, producido por Jimena Vargas, y Fonseca le pidió a Jimena una vaina muy distinta. Entonces Jimena me llamó a mí, porque Jimena sabe que cuando me llama a mí, yo posiblemente me vaya al carajo. A mí me gusta irme al carajo. Okay. ¿Para qué hacemos esto? Y yo propuse un video que era mucho más allá que un video musical. Y es que el video Volvámonos a Enamorar lo protagoniza un bailarín sordo de nacimiento. Entonces, más que hacer un video común y corriente, era dar un mensaje acerca de cómo la música no se siente por los oídos, sino que también se siente por el corazón, porque es un bailarín sordo que baila por medio de un chaleco especial que la canción le vibra muy cerca al corazón, muy cerca al pecho. Entonces, la música de Fonseca es una música que siempre va muy, muy, muy al corazón, es muy sentimental, es muy emocional. Entonces, el video ya no pasó a ser un video musical de 5 días, como lo hablábamos ahorita, sino uh-huh, que pasó a ser un video musical con un mensaje muy interesante y hasta impactó. Y todavía me llegan mensajes de comunidades sordomudas que me agradecen el visibilizar esta comunidad y los problemas. Y yo escribí eso porque yo duré 2 meses sordo por un problema que tuve haciendo una serie. Yo viajé mucho haciendo una serie en el Amazonas y me enfermé de los uh-huh, oídos, me dio titis en los 2 oídos y quedé sordo 2 meses y me di cuenta de que este país no está construido para personas
para discapacidad.
Para discapacidad. La pasé re mal, la pasé muy mal. Y luego conocí a Cristian, que es este bailarín sordo. Entendí cómo manejaba la música y yo quería hacer algo con él y estaba esperando que llegara el proyecto perfecto para hacerlo. Obviamente en lo urbano es más difícil y cuando llegó Fonseca, lo escribí en 2 horas, se lo mandé y el man lo aceptó en un día, hagámoslo, y lo hicimos en 1 semana. Entonces, uno como realizador y director, ya yo los videos musicales no los veo como videos musicales normales, sino como una forma de comunicarme y de emocionar. Si tú no emocionas en un video musical o en cualquier proyecto que haga, eso se lo digo pues a todos los directores que están empezando, porque uno más que un director es un profesional en las emociones. Uno tiene que saber emocionar a la gente. Entonces, por ejemplo, ahorita sacamos el video de Instagram Remix con De La Ghetto, Blessy Darrell. Es un video que puede ser un video convencional, pero es un video impactante porque empieza justamente con un choque en un Ferrari y De La Ghetto, un artista bastante conocido, con sangre volteado, cantando al revés. Okay. Mientras llegan paparazzis a tomarle fotos. ¿Sí me entiendes? O sea, el video de Instagram no es un video común y corriente, sino que es un video que también tiene un mensaje.
Crítico.
Exactamente. Instagram Remix es una crítica justamente a eso.
Okay.
Entonces ya pasa a hacer metáforas. Y yo soy un director que le mete mucha metáfora al asunto. Y de hecho el video de Vámonos a Enamorar es un video muy pictórico donde también hay referencias a Frida Kahlo, hay referencias a diferentes cuadros. Entonces, cuando uno trata el video musical como un mensaje y querer transmitir y emocionar, es donde pega mucho más duro.
Y yo he visto, ya para darle la palabra atrás a Miguel, que, o sea, yo traigo Bad Bunny porque me parece increíble, por ejemplo, El Apagón, que también es una crítica
total
a Puerto Rico. Uh-huh. O, por ejemplo, los videos que hizo con Rosalía, que también era muy artístico y muy hacía referencia al arte, como tú lo dices. Entonces, también veo que, por lo que nos comunicas, el video no solamente es ponerle video a una canción, sino también como transmitir una emoción y una historia, que siempre lo decimos, Mauro, es un producto distintivo que va desde la composición, desde las fotos, desde la canción, desde hasta el video, ¿no?
Sí, no, y tiene que estar muy, muy a la par del concepto que mueve al artista, pues, porque tiene que al final la expresión máxima de la marca y de lo que quiere representar el artista, el video musical.
Y al traducir todo eso, me gustaría saber, Santi, ¿qué piensas sobre todo de las fuentes? Un director, un artista incluso, porque todo este tema de la propiedad intelectual, todo este tema de la creación del arte, necesita fuentes, necesita también estarse alimentando constantemente de referentes, de nutrirse intelectualmente. No es que tú saques todas esas ideas precisamente, como lo acabas de decir, a veces son experiencias, pero otras veces son libros, son pinturas, son otros videos musicales. Me gustaría saber, desde tu perspectiva, ¿cuáles son esos referentes para ti y cuáles son esos referentes que para la música te han servido y han hecho los productos que haces? Porque aquí no lo hemos hablado, pero este hombre tiene más nominaciones que Messi al Balón de Oro, con eso les digo todo.
No sé si tantos, pero
casi, casi.
Yo tengo una regla semanal y es que yo los jueves, por ejemplo, no escribo, sino que me dedico a ver cosas.
Yo aplico lo mismo. Y Mauro me regaña, pero yo de lunes a jueves no, solo veo cosas.
Solo trabaja los viernes.
No, y los viernes es simplemente seguimiento a lo que aprendió los 2 o 4 días.
No, eso está bien. No,
dale, Santi, perdón.
Entonces, yo también hago muchos comerciales. Entonces, eso es algo muy importante. Y eso se lo digo también a muchos realizadores y directores que están comenzando. Y es que hay 2 cosas. Yo veo lo que hace la competencia.
Okay.
Para ver en qué está el medio y qué no repetir y cómo llora la vuelta. Pero también veo muchos videos desde el exterior, veo mucho video francés, los directores franceses son una locura. Hay un director que se llama Romain Garbas que me encanta. Hay un director que hacía videos musicales hace mucho tiempo que se llama Michel Gondry, que fue el que básicamente me dio el amor al videoclip. Entonces es muy importante ver referencias y siempre estar alimentado, y no solamente de los videoclips, sino también del cine, sino también de las pinturas. Inclusive, aquí les digo un secreto, me ha pasado muchas veces que las canciones no me transmiten mucho. Y yo he escrito videos musicales escuchando otras canciones.
¿Sí? ¡Qué duro!
Que luego, obviamente, sale una idea, un disparador. Un disparador no es una idea concreta, sino es algo que puede llegar a ser una idea o algo mucho más profundo. Entonces, cuando la canción no me cierra o la canción es mala, porque me ha tocado hacer videos de canciones malas a todos los directores, yo creo, como también me ha tocado hacer canciones muy buenas, ahorita le voy a hacer un video a Bless que la canción me pareció una película. Y Bless es un artista que cada vez se abre mucho más a ideas más raras. Él ha trabajado mucho con David P, que es un director que yo también estoy trabajando. Y yo escuché la canción de Bless y yo dije, no, esto es una película perfecta, hagamos cine. Y por eso va. Entonces, yo creo que inclusive las referencias son muy importantes. Toca estar viendo de todo, toca sentir muchas cosas. Yo soy una persona que se pone los audífonos y se va a caminar. Y siempre llego con una idea. Y es algo muy importante también. Y es que uno como director, la creatividad tiene que ser parte del trabajo.
Santi, y yo te quería preguntar ese tema de creatividad. Uno a veces ve que la parte audiovisual y no pecan por intentar innovar a la fuerza. Y te pongo un ejemplo, el tema del metaverso. Entonces hubo ese boom de, ay, el primer video en el metaverso, el primer video en realidad virtual, y no pasó absolutamente nada con esos videos. Entonces, como intentan innovar, pero de forma forzada, ¿cuándo tú ves que vale la pena innovar? O sea, ¿cómo cuando lo sientes que es orgánico, que vale la, que va a aportar algo?
Nosotros siempre estamos en constante innovación. O sea, yo con 30 años, por ejemplo, yo ya me veo muy diferente a como piensa una persona de 20. O sea, yo ya siento el cambio generacional bien fuerte. Y uno como director se tiene que estar acostumbrando a lo que está pasando, a las tendencias. Pero yo recuerdo muy bien algo que decía Don Omar, y es que la tendencia justamente dura muy poquito tiempo. Uh-huh. Y toca hacer algo que quede y perdure. Entonces, hay muchos artistas que quieren hacer lo último, lo nuevo, y uno le dice, ay, espérate un momento, pensemos lo mejor, míralo por el otro lado. Entonces uno siempre tiene que estar justamente alimentándose de todo lo que está pasando. ¿Que el metaverso qué es? Es averiguarlo, controlarlo, ver las reglas, ver qué es lo que está pasando.
Exactamente.
Ver si te gusta o no, ver si lo puedes explorar y esperar el tiempo correcto para poder hacer las cosas.
Yo te iba a preguntar ahorita, que sí que en esta temporada lo he preguntado mucho, porque para mí es una disyuntiva que todo artista tiene, y es qué es más importante, la producción o la promoción. A producción me refiero a una muy buena canción, a un muy buen video, buen presupuesto, o me dedico más a manejar videos low cost, económicos, y le meto todo a la promoción de ese video. Para ti, ¿qué es más importante?
Esa es una pregunta que está dividida en dos, porque si tú le preguntas al cantante o al artista prefiere que el video se vea mucho más. Uh-huh. Es raro porque a mí me parece que toca hacer las dos cosas. O sea, toca hacer un video interesante, bacano, pero un video sin promoción se muere.
Exacto. Queda guardado.
Queda guardado. Si te quedó muy bonito, lo vieron 3 personas. Uh-huh. Entonces toca tener un equilibrio de las dos cosas. Obviamente, si a mí me preguntan, si a mí como directora Santiago Díaz Vence le preguntan, yo prefiero obviamente tener mucho más en el proyecto y tener obviamente promoción, pero meterle mucho más al proyecto. Pero siendo consciente y siendo sincero, en esta industria donde toca vender, donde toca mirar, donde toca comercializar, toca tener un equilibrio entre las dos cosas, y la promoción es fundamental. Yo tengo videos increíbles que lo han visto 6,000 personas. Como tengo videos medianos que llegan a 100 millones de views, uh-huh, o 200 millones de views, ¿sí me entienden? Entonces, de nada sirve que tú hagas algo muy importante si solo lo va a ver tu mamá, la abuelita, el tío, lo mandas al chat de la familia y lo ven 5 personas más. Entonces, toca tener un equilibrio muy importante en esas dos.
Ya, súper. Y Mauro, a mí me gusta mucho este podcast, y muchas gracias a Miguel por acompañarnos y por haber traído a este invitado, porque en el podcast que hicimos con Pipe de ADB, nos enfocamos mucho en el productor audiovisual, como ajá, en, ¿te acordás que hablábamos mucho del filmmaker y qué consejos para un filmmaker? Y esta vez, con la experiencia que tiene Santi de trabajo,
es para el artista.
Es para el artista, ¿no? Uh-huh. Entonces, creo que es una visión muy del productor audiovisual hacia el artista.
Sí, ¿no? Y sobre todo entender que el artista cada día se preocupa más por su presupuesto, porque estamos viviendo en la era de la independencia. Entonces ya no es tanto quizá, bueno, que igual te manejas con muchas disqueras, pero también llegará el caso donde es el artista directamente el que tiene que poner el dinero del video por uh-huh, un inversionista, por la familia, lo que sea. Entonces cada día cuida
y ahí,
más.
Y ahí duele muchísimo.
Exacto.
Uy, ahí les duele muchísimo. Y uno como director encarga una responsabilidad grandísima. Yo trabajo mucho con una banda bogotana que se llama Los Petit Fellas.
Sí, claro.
Ahorita estamos nominados a Mejor Video por un video que se llama No Se Va, que es un video en blanco y negro de boxeo. Y ellos son una banda independiente. Y se sudan cada plata, y se sudan cada plano, y se sudan cada presupuesto. Y se siente justamente una responsabilidad muy bonita de construir algo entre todos.
No, y aunque sea, independiente, los artistas cada día que se educan más entienden que el dinero que pone la disquera para hacer el video es recuperable, lo tienen que recuperar de las regalías de ellos, es una inversión de la disquera. Entonces, si le van a meter 30, 40 mil dólares al video, tienen que entender que es algo que ellos tienen que recuperar con su trabajo, entonces tiene que haber valido la pena.
Y eso es algo que mucho no se sabe, Mauro.
Exacto.
Eso es algo que mucho no se sabe. Muchos artistas llegan tarde al set, muchos artistas... una cosa que me pasa mucho, no leen. Muchos artistas no leen lo que van a filmar.
Okay.
Yo cuando escribo una propuesta para un artista colombiano, escribo lo que tiene que escribirse, porque el artista colombiano normalmente lee todo. El artista anglo, cada vez que yo escribo un tratamiento, me pide Marlon o mis jefes de Miami me piden que escriba mucho menos. Porque obviamente no es que ellos no sea vagancia, es que no tienen tiempo tampoco. Entonces me ha pasado muchas veces que los artistas llegan sin saber qué van a filmar al set. Entonces toca explicarle desde cero y algunas veces no les gusta, entonces se retrasa todo, entonces toca, tengo que ser abogado de mis ideas, tengo que ser abogado del proyecto. Entonces al artista mediano, pequeño, grande, hermano, lean, pregunten cómo se va a hacer esto, cómo se va a hacer lo otro, porque si no en rodaje va a ser una perdera de tiempo y
plata de ellos.
Es ver quién la tiene más grande, básicamente. Exacto.
Pero entonces lo que tú dices me parece súper valioso, que el artista no es ir a pararse y cantar.
Para nada, uf, lejos de eso.
Hay una historia detrás.
Obviamente hay directores y directores. Como yo lo manejo, yo siempre tengo algo que contar.
Okay.
Yo nunca hago un video por hacerlo. Y corro de los párate ahí, canta, que ya explico más o menos qué era. Yo siempre tengo algo que contar y utilizo ese artista para hacer un medio para contar algo. Obviamente que él se vea muy bien. Un video musical es un comercial de 3 minutos. Entonces yo tengo que vender algo y tengo que vender justamente al artista. Aunque también he tenido muchos videos donde el artista no sale y son como cortometrajes. Hice un proyecto muy bonito con Vicente García, que es artista como bachatero, muy bueno, músico gigante, donde el tipo no sale y son 2 cortometrajes. De hecho, son 2 videos y es una relación amorosa. Entonces, un video cuenta el punto de vista del hombre y el otro video es la misma historia, pero el punto de vista de la mujer.
Okay.
Entonces, hay videos de videos, pero sobre todo cuando uno está comenzando, uno tiene que venderse bien y vender la imagen, porque es donde uno lo van a conocer. Ustedes muy bien saben, una canción que sale simplemente con la carátula del álbum no es lo mismo que cuando sale un video oficial. Y eso lo puedes ver en YouTube. Entonces la diferencia es sacar un video, por eso muchos artistas esperan a sacar el video para que sea un boom y que sea justamente un universo de las 2 cosas. Y los videos son muy importantes por eso, porque básicamente hay que venderse. Y algo que está llamando mucho la atención últimamente es qué se ponen los artistas.
Ya. Yeah. ¿Como el tema de vestuario o qué?
Importante, styling. Yo trabajo con María José, con MJ, me cambió mi forma de pensar. Es una chica venezolana que vive en Miami que hace el styling de videos gigantes y yo no hago un proyecto sin ella porque básicamente tiene un punto de vista muy importante de cómo se puede vender al artista. Y no solamente el artista, sino los extras, el maquillaje, los peinados. Si hay bailarines, ¿cómo van a ser los bailarines? El styling inclusive ha tomado mucho más importancia que la dirección de arte en términos general de un video musical. Así que si tú eres un artista, hermano, si no tienes plata, alquila ropa. Si no tienes plata, asesórate con amigos o invierte en asesoramiento de styling, que es muy importante porque básicamente es un comercial de 3 minutos donde estás vendiendo un artista.
Solamente iba a hacer hincapié mucho en eso que estás diciendo, porque es una de las guerras que tenemos aquí con muchos de los clientes, se puede decir, y es hacerles entender lo valiosa que es su imagen. Sí, su arte la tienen, su voz la tienen, su concepto musical, pero todo eso es un producto que queda incompleto si dejamos de lado la imagen, si dejamos de lado el styling, y no solamente para sus videos, eso va a contar después en las puestas en escena, eso va a contar incluso en las fotos que vas a subir, en los reels que vas a subir a sus redes sociales, cuenta para la forma en la que te van a ver en la calle, porque tú tienes que ser un concepto constante y consciente. Constante en el sentido que es una vida la que estás vendiendo, un producto, y consciente que sabes que es un concepto el que estás vendiendo.
Santi, yo te iba a preguntar mucho de ese lado del styling y la imagen, ¿cómo es el proceso o si hay un proceso de investigación del artista? Porque no es lo mismo uno agarrar el styling y simplemente copy paste reggaetonero 1, reggaetonero 37. ¿Cómo ustedes investigan al artista antes de pensar en un video o el styling de un artista?
Sí, obviamente si el artista viene ya con un tiempo y con una carrera, uno se investiga. Pero también me ha pasado que el concepto también lleva a un cambio del artista. Por ejemplo, hicimos un video que se llama Rumbatón, que de Ari Yankee.
Ajá.
Y el man sale en trajes en la playa. ¿Sí me entiendes? Porque el video es el video. sea, Daddy Yankee es un artista urbano, obviamente siempre se viste elegante. Los últimos videos que hemos hecho desde Problema se viste bien, pero bueno, era ponerle un traje verde en una playa. Entonces los artistas también se están arriesgando muchísimo más a verse high fashion. Y un ejemplo es Raúl. Raúl comenzó siendo más urbano y ahora se viste de una manera high fashion y eso se ve en los videos. Y algo muy importante de lo que decía Migue, que quiero también fortalecer, y ya que ese es un podcast donde quiero hablar a los artistas,
claro, claro.
Investiguen cómo se hace un video musical. Investiguen por lo menos lo básico. Algo que me pasa con Daddy Yankee, que es un man que ha hecho, como les dije, 300 videos, Daddy Yankee nos cambiaba el lente, por ejemplo. Entonces Daddy Yankee empezamos un performance con un lente 85, un lente 85 es llamado el teleobjetivo, que es un poco más cerrado, uh-huh, para hacer unos close-ups, unos beauties de DIY bien bacanos. Y el man nos dice, listo chicos, ya con el 85 ya está, no puedo dar más, pongamos otro lente.
Okay.
Y cuando uno se encuentra un artista en set, por ejemplo, me pasó con De La Ghetto, Santi, ¿qué lente es? No, es un 85. Ya el man sabe mucho. Ya el man sabe que no se puede mover. Uh-huh. Porque estoy cerrado en la cara. Santi, ¿qué lente es? No, es un 15. Ah, es un angular. Bueno, entonces me tengo que mover. Me tengo que ir por el espacio. Me tengo que ver grande. ¿Qué tan grande es el plano? ¿Cómo se va a contar? Ah, bueno, vas a hacer un plano cerrado, pero también necesitas un plano general para lloverme. Un performance tiene que tener mínimo 3 planos para poder cortar. O sea, investiguen un poco qué es lo que está pasando. Y muchas empresas y muchas disqueras pequeñas, sellos sobre todo, con el cual tengo amigos que tienen sellos, están justamente metiendo clases de manejo de cámara. Eso es importantísimo. No saben lo que uno sufre como director cuando el artista, obviamente nuevo,
claro,
no sabe manejar la cámara, no sabe hacer un performance, no sabe moverse. Y eso pasa mucho en los primeros videos. En los primeros videos falla siempre el styling. En los primeros videos, muchas veces la cámara no es la correcta. En los primeros videos se nota cuando el artista no tiene. Y es un one shot.
Y se pierde tiempo y dinero.
Imagen y tu uh-huh carrera. Es que el primer video es un one shot.
Sí.
Tú solo tienes un primer video, claro. La forma de presentarse.
No, y casi todos son malos. Pues.
Pero también lo que voy a decir es que también va como en esa evolución del artista en donde está encontrando,
claro,
su sello personal. Pero quizás el mensaje va a que un sello personal no puede ser cualquiera, que independientemente que sea tu primer rodaje o que sea tu sesentavo, tiene que ir atado a una cuestión consciente. Y es lo que yo, pues digamos que más o menos capturo de esta idea, que el artista sea consciente de que en su primer video ya se va a dar a conocer, y así como pueda que ese no sea, no pase nada, la escuche, como tú decías, el tío, la mamá, la abuela, quien les pase el video, también es importante saber que ese puede ser el video que todo el mundo va a ver. Pasa mucho con el Fercho. ¿Tú has visto esos primeros videos de Fate? Que todo el mundo antes dice como miércoles, esa evolución que tuvo y quien al principio no le apostó a nada y que hasta el momento en que conquistó un concepto, hasta el momento en que se puso a trabajarle no solo a su talento, sino a su imagen, es que vemos lo que es Fate y vemos a lo que ha llegado y lo que se convirtió después de 15 años de carrera.
De hecho, me robaste la idea y parece que me la ha leído la mente, Miguel, porque...
Eso suelo hacer.
Eso
tu
lo
mente
yo...
es muy clara.
Gracias. Soy básico, pues. Okay.
Básico, moviendo.
Esto aquí no. Se puso romántico.
Pero, sí. Pero no, no te iba a hablar exactamente de Fate, porque mi director, no sé, mi director de videos, por así decirlo, favorito es Death of Gaian, uh-huh, el de Fade,
sí,
que me parece que tiene un concepto y una línea gráfica tan clara, y a eso iba contigo. De pronto, ¿tú sientes que has desarrollado una línea gráfica clara? Que no importa si es Ryan, si es Rao, si es... ¿La manejas o varías?
Yo me aburro muy rápido.
Ok.
Yo me aburro muy rápido e intento hacer cosas distintas porque es lo que me divierte. Obviamente... Si intento hacer videos que impacten, ya sea emocional o visual, uh-huh, tengo videos que tal vez no cuentan mucho, pero con el primer plano dice, uy, cabrón, aquí me están contando algo. Y yo algo que estoy mezclando mucho es la cinematografía y la planimetría del cine a los videos musicales. Entonces, por ejemplo, yo no me he peleado, pero sí he tenido discusiones con operadores de cámara, por ejemplo, aquí en Medellín.
Okay.
Donde yo quiero hacer un video más clásico, un video más elegante, donde la cámara se tiene que mover más elegante, más de cine. Y muchos camarógrafos y muchos directores de fotografía están acostumbrados a hágale rápido, que se mueva, tin, no sé qué, entrar, salir, rápido, listo. Y en edición vamos cortando rápido. Y yo me he intentado caracterizar por hacer videos con movimientos de cámara elegantes, con lentes interesantes. He trabajado con directores de fotografía. Esto no lo hace uno solo. He trabajado con directores de fotografía buenísimos. Mi director de fotografía de cabecera es Luis Celedón, que viene a hacer cine y que viene a hacer comerciales y que también se meten a hacer videos de hip hop o no. Entonces, por ejemplo, yo soy un director que mañana te puede hacer un video de Fonseca y al otro día te puede hacer un video de Rau. Uh-huh. Exploro los géneros y me gusta y me divierte. Acabo de hacer videos de salsa, ahorita voy a hacer videos de bachata. Entonces me divierte lo distinto, pero que connote y que se nota que está pensado y que hay un mensaje y una dirección fotográfica y una cinematografía impregnada en cada uno de los planos.
Y en esta cuestión tan polifacética, porque escuché a Vicente García bachateando, escuché reggaetón, Rau y Bless y demás, escuché Fonseca con su pop o su tropipop, como Carlos lo quieran Vives, llamar, Black Carlos Vives. O sea, has grabado ya con los grandes y quiero saber ya algo un poquito más específico, y es cuál es tu video preferido, cuál es tu hijo bobo. Todos tenemos una obra, y sobre todo los artistas tienen una obra donde dicen, no, este video aún no lo he superado. Claro, más adelante habrá otro, pero ahorita cuál es el que tú dices, este video quedó como yo y es mi favorito.
Es como preguntarle a un papá qué hijo
ama más. Sí, pero siempre hay un preferido, todos lo sabemos. Sí, obvio. En el caso, yo no lo soy en mi familia y por eso hago esa pregunta.
No, pero yo creo que también me han encaminado.
Tú eres hijo único, Mauricio. Sí.
¿Y quién es más el perro? Pero te iba a preguntar, Santi, en tu caso, ¿qué video para ti es como representativo de tu decir, por ejemplo, en lo que dice Miguel, no sé si es el favorito, pero decir, la partí. Acá, en este video, la partí mal.
El referente que tú digas ahorita de tu carrera.
Uh-huh. Que la gente salga a buscar ese video.
Bueno, a mí me gustan tres videos en especial. Me gusta mucho el del Fonseca por la emotividad. Es un mensaje muy, muy, muy bonito. Y tocó muchos corazones. Uh-huh. Volvámonos a enamorar de Fonseca. Y hay dos videos que los hice con mucho corazón porque no había presupuesto, que es un video que se llama Uno, de Leaka Mind, que es un loop, empieza con un loop, un plano que se repite 4 veces y luego se va al carajo, como la mayoría de mis videos. Okay. Y el de los Petit Fellas, que está ahorita nominado a Mejor Video de Latinoamérica, No Se Va, que es un video en blanco y negro, 4:3. Empieza con un plano en el piso donde caen gotas al ritmo de la música. A la mitad del video se vuelve a color y cambia de formato. Es un video donde los Petit Fellas estuvieron mucho en la preproducción. Nicolai, que es el vocalista, es una uh-huh. persona que entiende demasiado de esto. Es un artista también íntegro y se mete mucho en la producción de sus videos musicales. Entonces hicimos mucha pre, pero en rodaje me dejaron solo. La banda no estuvo. Okay. Y yo me acuerdo que estábamos rodando el video con Luis Celedón. Lucho Celedón, mi DP, venía a hacer una racha de 10 comerciales. Uh-huh. Y grabar comerciales es una vaina muy cuadriculada. Te exigen demasiado y todo tiene que estar en storyboard y todo tiene que estar súper pensado. Y Lucho se me acercó ese día y me dijo, ush, marica, menos mal llegó este rodaje, donde puedo ser yo como artista, como fotógrafo, como manejo de luz. El rodaje de ese video nos sentimos muy, muy liberados porque tuvimos literalmente toda la libertad de poder crear. Y cuando tú ves el video, eso se ve. Entonces, ese es el video que más fui feliz haciéndolo y que está recogiendo los frutos justamente en este momento.
Están nominados, sí. Miguel, Mauro, ¿cómo han visto el podcast ahora?
No, espectacular. Miguel la rompió con el primer invitado. ¿Ah?
Sí. ¿Qué tal, Miguel? ¿Cómo lo has visto?
No, súper bien, la verdad. Quedan más inquietudes, quedan más preguntas por conversar, queda mucho tema, pero para que el artista también vea que su parte audiovisual es importante y también en este tema de hacerlos empresarios y que nos sigan escuchando para que hagan crecer a su carrera, qué bueno tener este tipo también de participantes en el podcast.
Y yo creo, Mauro, que también una enseñanza de conversar con Santi es que un video no es simplemente hacerlo por hacer, uh-huh. por llenar YouTube, monetizar y pautarlo.
No, tiene que tener un concepto, tiene que ser parte de tu marca, de tu promoción, o sea, es otra pieza en ese engranaje que debe ser tu proyecto musical.
No, y hay proyectos, Santi, que te recomiendo que mires, como Nicoleta, como Flavor, que tienen un concepto claro y lo desarrollan.
Una imagen muy clara, muy uh-huh. definida.
Santi, ¿cómo ves el futuro de los videos? ¿El futuro de las productoras audiovisuales, de todo esto de YouTube? ¿Cómo lo ves a futuro?
Está complicado. Aquí entre nos, a calzón quitado, está complicado. Cada vez hay muchas más formas de hacerlo, cada vez hay muchos más directores, cada vez hay mucha más gente que está empezando y le está yendo muy bien. Hay mucho talento, lo cual está muy bien. Es una industria que sube y baja y que los presupuestos grandes ya no se ven. Uh-huh. Pero obviamente siempre van a estar. Para algunas personas es un mal necesario los videos musicales, porque siempre van a tener que estar. Y siempre va a haber la forma de hacer cosas nuevas. Y algo muy bacano que está pasando últimamente, chicos, es que hay directores colombianos que la están rompiendo y el talento se está exportando. Sí. Pues yo soy un ejemplo de empezar a hacer videos musicales en la universidad, allá a trabajar en otros países, en Francia, en Miami, en otros países. Así que el talento colombiano musical, porque crecen a la par. Obviamente el reggaetón paisa ha crecido un montón a pasos agigantados, pero no solamente crecen ellos, sino que también crece la industria. No uh-huh. solamente crece la industria musical, sino también la industria audiovisual.
Claro.
Entonces hay directores paisas o directores colombianos que empezaron a hacer videos muy chiquitos y ahora también la están rompiendo y haciendo videos en todas partes del mundo. Así que si crece la música, también crece la parte audiovisual también.
No sé si venga el caso, pero eso que dices es un crecimiento mutuo. Hace poquito veía un video en donde la hermana de Feid ha crecido como maquilladora, como performance, como todo, porque es la que le está apoyando la carrera desde que inició y creció a la par con él. Y eso también es otro mensaje. Hey, cuidado con su equipo, artistas, cuidado con quienes se les unen, porque todos van a crecer al tiempo. Entonces también busquen personas que tengan esa visión, que tengan esa intención de crecer, esa intención de posicionarse para que en simultáneo vayan siendo un solo crecimiento para el país y en general la imagen de Colombia siga rompiéndola.
Santi, para concluir, nosotros siempre, pues en el negocio de la música, tenemos una sección final que son tres consejos para un artista, y me gustaría que uno fuera para un productor que nos está escuchando, un productor audiovisual. Tres consejos que tú le harías a esta industria.
El primer consejo que me gusta siempre dar es que todo cuenta.
Okay.
Todo plano en un video musical cuenta y nada se hace gratuito. Cuando tú empiezas a hacer cosas gratuitas, el video o el proyecto audiovisual que estás haciendo es un proyecto sin alma, sin que contar. No hay nada gratis en la parte audiovisual. Todo tiene que contar y todo tiene un significado. El otro consejo es miren de todo. Miren de todo, miren cine, miren teatro. Yo he sacado ideas de teatro, he sacado videos, ideas de ir a museos, salir y siempre estudiar. Siempre hay algo que estudiar, siempre hay algo que aprender. Y lo otro es filmar. Hay que filmar y sobre todo hay que escribir, porque mucha gente saca una cámara, la prende y graba, pero muy poco se está escribiendo. Y es algo que de pronto está faltando en el medio, y es escribir. Y hay una cosa que siempre mis profesores de guión me dijeron, y algo que es muy cierto, y es que normalmente solo el 10% de las cosas que uno escribe funciona.
Ok.
Entonces, para que ese 10% valga la pena, hay que escribir.
Compositores, ¿no?
Literal. ¿Cómo se llama
compositores?
A los compositores, por ejemplo. Hay que escribir y probar y hacer. Y el que no se arriesga, no gana. Básicamente.
Duro, duro. Migue, mil gracias por este invitado.
No.
Y Santi, gracias por haber venido. Mil gracias, porque la verdad creo que fue un podcast bien bueno, Mauro.
Sí, no, esto literalmente debería ser una escuelita para los artistas. Deberías ponerle este podcast antes de entrar a una sesión de
pero acá, ¿eso se lo dicen a todos los invitados? ¿O?
No.
También.
La verdad, y eso es una muy buena pregunta, porque ya me lo habían dicho como, hey, siempre decís lo mismo. Y sí, siempre decimos lo mismo, pero yo creo que desde cada área. Entonces, por ejemplo, tuvimos a Felipe, a sí. Villacredes, desde la management, hemos tenido Golpe a Golpe, hemos tenido, no sé, Mauro.
Productores, a los Root Boys.
Y yo creo que cada uno desde su área de la industria es ganador lo que enseñan.
Literal, ¿no? Y es un aprendizaje para los artistas, porque ellos salen con 16, 17 años a vivir una profesión que nadie les explica, a una carrera que nadie les dice cómo debería ser. Entonces, que tengan estos espacios es muy bacano.
Y también que tienen la idea en la cabeza y les dicen como, tenés que hacer un video con esto y así es un video. Y yo creo que tienen con una mal concepción, y con lo que nos explicó Santi, yo creo que da un poco de claridad, ¿no?
Sí, no, total.
Santi, ¿algo para terminar?
Yo los quiero felicitar porque de pronto aquí en este salón, ustedes no saben, pero es una oficina muy bonita.
Gracias.
Deberían grabar esto para que también lo posteen.
Sí, falta la pieza audiovisual. Necesitamos un director.
Bueno, la verdad. No, algo que les digo y felicitarlos, porque obviamente aquí es una charla entre amigos, una charla amable de la industria, pero tal vez no se alcancen a imaginar todas las vidas que ustedes están cambiando solo por sentarse a hablar con personas de diferentes partes del gremio. Así que felicitarlos por el trabajo, que sigan así. Y nada, aquí a la orden siempre, que quieran hablar de cine o criticar algo también. Soy bueno criticando cosas.
Santi, mil gracias. Miguel, ¿algo para terminar?
Nada, simplemente decirles a todos los artistas y a todos los que nos oyen que cada cosa cuenta en su carrera, dejar como conclusión que vendan concepto, que vendan imagen y pues nada, esperar estar en otras sesiones presente con otros invitados.
La próxima nos tienes que traer, no sé, a Bad Bunny o si no tienes
que... Es que subir, estoy subiendo, no, ya Santiago quedó en que el próximo él me ayudaba ahí y ya se dieron cuenta qué nombres maneja, ¿no? Yo sí. Espero que mínimo, no, mejor dicho, no lo voy a comprometer aquí,
okay, listo.
Pero ahí vamos subiendo.
Y también quiero dar un último agradecimiento, ya que estamos aquí. Ya para el final, uno como director, uno nunca está solo y yo he sido testigo de eso. A mí me ha apoyado mucho mi productor, que lo conozco desde la universidad, que es Daniel McCausland, que empezó produciendo videos de 2 millones de pesos conmigo en Bogotá y ahora está en Miami produciendo videos de Wisin y Yandel, de Daddy Yankee. Y ha crecido también profesionalmente Lucho, que es mi director de fotografía desde el colegio, lo conozco. Uh-huh. Y está viajando también por el mundo haciendo videos musicales y todo lo hicimos juntos, creciendo.
Desde abajo, ¿no? Me imagino. Abajo. ¿Cuál fue la primera cámara que tuviste, Santi?
Mi primera cámara fue una Canon 7D.
Ok. Pero empezaste... Esperaste todo. Mi primera cámara fue una 80D y empezar con una 7D es tener un presupuesto...
Ojo, yo antes de director era actor.
Ah, ok.
Y gracias a la actuación pude estudiar cine afuera del país. Entonces todo lo que ahorraba actuando, me compré la 7D, que en ese momento... La 7D cambió esta vaina, marica.
No, pues que...
Cuando entró la 7D, una camarita que ya no vale nada hoy... hace 10 años era la forma de grabar Full HD en ese tiempo.
Duro. Mauro, como siempre,
defiende tu talento.
Defiende tu talento y acompáñanos dentro de 15 días con otro capítulo más del negocio de la música.